Son las 7:39 y ya tenemos en nuestro estudio, como cada miércoles, aunque más abrigado que en otras ocasiones, a don Pablo Joffre para comentar los temas internacionales. Buenos días, Pablo, bienvenido.
Don Patricio, tenga usted muy buenos días.
Sí, un poquito resfriado se le nota.
Sí, tantos, es el tiempo, el clima y la situación ambiente.
Ya, ¿le haría bien, súmele todo. ¿Le haría bien un café?
Con leche.
No, no, yo creo que eso ya... Vamos a ver qué podemos hacer por usted al respecto. Partamos por Ecuador, ¿te parece,
Pablo? Me parece, sí. Este Ecuador que despierta noticias, no solo por un presidente que se ha lanzado con todo contra un expresidente, y además siendo su vicepresidente en ese entonces.
Oye, sí, me acordé de una canción de Rafael donde hablaba de que este mismo bolero lo escuché tantas veces. Porque, bueno, pasan dos cosas, ¿no? Primero, este cambio tan sorpresivo, es inevitable juntar noticias que aparecen separadas. Hay un giro drástico en el tipo de presidencia de Lenín Moreno en relación a lo que se suponía era un proceso de continuidad. Con la visita reciente de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos a Ecuador, que la comentábamos justo el miércoles pasado, Pablo. Y ahora viene esto, y además tan parecido a lo de Lula y tan parecido a lo de Cristina Fernández. No se trata de hacer aquí el relato de las blancas palomas, sino de hacer análisis político.
No, no solo es raro, por usar un concepto cotidiano, ¿no? Tras la visita de Mike Pence se suceden una serie de acontecimientos en América Latina o en cualquier región del mundo donde algún alto funcionario norteamericano asiste. Si visita Oriente Medio, entonces hay resultados con referencia a participación política, agresiones militares, decisiones como, por ejemplo, el reconocimiento de la embajada, el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Siempre hay algo respecto a ciertas situaciones. Y aquí resulta extraño, por decirlo menos, que tras la visita de Pence a Brasil, a Ecuador y posteriormente a Guatemala, donde se reúne con presidentes centroamericanos, ya empiecen a surgir ciertas situaciones, la detención de altos empresarios vinculados a la corrupción, el llamado o esta orden de prevención, prisión preventiva de Rafael Correa a manos de la Fiscalía General de Ecuador por un caso del año 2012 del ex legislador Fernando Balda, quien habría sido secuestrado en Colombia para ser trasladado a Ecuador, y se indica a Rafael Correa como responsable de este secuestro. Va dando cuenta que la situación entre Lenín Moreno y Rafael Correa ya ha llegado a un punto de no retorno, a un punto de un absoluto contencioso que enfrenta a este expresidente con el actual mandatario ecuatoriano. Un exmandatario que además no vive en Ecuador, vive en Bélgica, y donde va a tener que defenderse en función de una orden internacional de captura que lo obligaría a firmar cada 15 días en Ecuador, es decir, estar a disposición de la justicia ecuatoriana. Hay una fuerte ofensiva contra expresidentes, lo hemos visto con Lula, lo hemos visto con Dilma Rousseff, lo estamos viendo con Rafael Correa, se está viendo toda la presión que se está teniendo contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, todo lo que significó la salida de Cristina Fernández de la presidencia de Argentina, y también vivir unas situaciones de ya 2 años y medio de fuerte ofensiva judicial contra la expresidenta argentina. Y también, para ser justo en el tema, también se está viviendo en otros sectores políticos de la política latinoamericana, como Pedro Pablo Kuczynski, quien ha sido también sometido a juicio. Hay una suerte de fuerte ofensiva contra expresidentes, contra exdirigentes, sobre todo del ala, llamémoslo, más progresista de América Latina, que se han visto sometidos a este tipo de juicios, acusaciones y persecución política también.
Sí, correríamos el riesgo eventualmente de tener una doble vara o un doble estándar para analizar situaciones dependiendo del sector político de los presidentes, pero hay que decir, Pablo, en honor a la precisión, que el caso de Perú es distinto, ¿no? En el caso de Perú hay una situación de corrupción estructural, que es la que ha hecho caer no a uno ni al último, sino a cinco, seis
expresidentes. Así es, Alejandro Toledo, recordemos, Ollanta Humala, en este caso Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski.
Entonces, tiene su dinámica interna eso.
Hay una dinámica interna, Patricio, es verdad, pero también es cierto que en Brasil se ha vivido también una crisis de corrupción política transversal. O sea, efectivamente el PT estaba involucrado en financiamiento irregular de la política, aunque la diferencia radica efectivamente que parece ser que los únicos culpables de estas denuncias, de estas acusaciones, son los dirigentes del PT y no del Movimiento Democrático Brasileño, de otros partidos políticos que ocupan hoy, por ejemplo, el poder en Brasil, Michel Temer, o en su momento el presidente del Parlamento, Eduardo Cunha, quien, a pesar de estar encarcelado, sin duda representan una fuerte corrupción al interior de todo el sistema político brasileño. Y en el caso ecuatoriano, las acusaciones han variado desde este secuestro de este ex legislador Fernando Balda hasta acusaciones respecto a intereses económicos de Rafael Correa, a situaciones de injerencia en la política de Lenín Moreno. No ha salido hasta ahora acusaciones fuertes de corrupción, pero sin duda la dinámica que se está dando puede perfectamente presentarse algo así, aunque ya ha pretendido presentarse el caso Odebrecht también para Rafael Correa, y sin embargo no se encontraron las líneas que permitieran sujetar fuertemente esta acusación.
A ver, cuando estos expresidentes dicen que hay un patrón, ¿no? Que este patrón consistiría en, para resumirlo, voluntad de los sucesores de eliminar políticamente a los antecesores a través de la vía judicial, uno, ¿no? Dos, intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial para usarlo como instrumento de esta operación. Dos, ¿estamos hablando de un patrón con el que tú coincides? O sea, más allá del mérito y de las particularidades de cada una de las acusaciones,
Yo le sumaría otro, Patricio, que es efectivamente un cambio en la línea política y en la dirección política de los gobiernos que suceden a estos gobiernos o estos ex gobiernos que son acusados.
Y su cercanía a Estados Unidos, que podría ser un cuarto, muy especialmente luego de la visita de Pence a Ecuador la semana pasada.
Y que reviste características bastante extrañas en el caso específico de Lenín Moreno en Ecuador, ¿no? No está de más recordar que fue vicepresidente Rafael Correa, no está de más recordar que ha sido parte de la revolución ciudadana instalada en Ecuador, y el cambio, el viraje, la situación de conflicto ha adquirido ya ribetes de un cambio total de vereda, ¿no? No solo recibe a Mike Pence como secretario de Estado norteamericano, sino que se sitúa en la vereda de enfrente respecto a su ex compañero político, en línea política correspondiente durante muchos años. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió en este país o en el plano específico de la relación Lenín Moreno y Rafael Correa para tener este viraje tan brutal, tan brusco, tan notorio, que nos tiene ahora con un Rafael Correa bajo la justicia ecuatoriana en prisión con detención preventiva en una orden internacional que implica captura internacional? O sea, ¿se va a poder mover Rafael Correa libremente como lo ha hecho hasta ahora entre Europa y América Latina? Está destinado también a eliminar políticamente un contendiente de Lenín Moreno. Por tanto, estamos en presencia de una fuerte influencia de aquellos poderes que en Ecuador quieren eliminar a Rafael Correa como contendiente, pero también una fuerte ofensiva diplomática de Estados Unidos respecto a también eliminar todo vestigio de esa línea progresista que alguna vez tuvo América Latina en todos los planos.
Que no vuelvan. Es casual.
Que no vuelvan. Y si vuelven a la arena política, sea tal el deterioro que no logren alcanzar algún cargo de representación popular.
Ahora, esto es puro sentido común, porque Ecuador se ha declarado explícitamente, esto ya ni siquiera es interpretación, ¿no? Como ha anunciado explícitamente, oficialmente, un cambio en su política exterior y un acercamiento a Estados Unidos. Creo que lo estoy diciendo con las mismas palabras que el presidente Moreno. Luego, la semana pasada, hubo el anuncio de un TLC entre Ecuador y Estados Unidos. Pablo, justo ayer hubo una conferencia de prensa de varias organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas en contra de esta medida. Y entonces, por puro sentido común, uno diría, Todo esto podría revertirse en un eventual futuro, pero el obstáculo que existe en ese eventual futuro se llama Rafael Correa. Por lo tanto, una cosa parece naturalmente llevar a la otra.
Están estrechamente unidas. En la medida que Pence visita estos países de América Latina, impone ciertos criterios políticos. Uno, cuál debe ser la relación de América Latina o de los gobiernos latinoamericanos con Venezuela. Está clarísimo que la visita de Pence no solo obedece a establecer una línea política de discordia, de presión contra Venezuela, sino también situarse en una línea que diga, si tú entras en esta postura correspondiente con la política norteamericana, vas a tener un premio, ¿ah? Vas a ser o vas a entrar en la categoría de socio privilegiado de Estados Unidos en un momento que los propios Estados Unidos están cuestionándose los tratados de libre comercio. Es decir, te doy un tratado de libre comercio a ti, lo cuestiono con México y con otros países, pero es el premio que tienes en función de sumarte a esta postura anti-venezolana, anti-ex presidentes progresistas y al mismo tiempo situarse en políticas más amplias a nivel internacional. No me cabe duda, no me cabe duda que en poco tiempo más vamos a tener un Ecuador no solo vinculado estrechamente a Estados Unidos en el plano económico, en el plano de denuncias contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Bolivia, sino también situándose en el apoyo a Estados Unidos en políticas regionales muy muy difíciles de llevar a cabo y que necesitan ciertos países. Y me refiero a Oriente Medio, ¿no? Me refiero a la posibilidad cierta que Ecuador también se sume a Guatemala y Honduras trasladando embajadas en Oriente Medio, específicamente Tel Aviv a Jerusalén, como parte de estas exigencias que dan Estados Unidos a los países con los cuales establece relaciones.
Ya, ¿apostemos que entra la Alianza del Pacífico?
Indudablemente, ¿no? ¿Sí? No solo se está cuestionando el tema UNASUR, no solo se ha cuestionado el ALBA, sino que va a significar un rudo golpe para la alianza bolivariana ya de capa caída, el que Ecuador complete este conglomerado de países, ¿no? Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, y vamos sumando más adelante a otros países que indudablemente van a generar el triunfo político de esta postura anti-integración regional. Ya. Porque no se trata de países que se integren regionalmente, son países que se integran en función de acuerdos extrarregionales.
Ya, apostemos entonces, yo apuesto que no entra para poder invitarte a un café. ¿Ya? Yo digo que no entra, tú di que entra.
Yo creo que va a ser invitado a participar.
Bueno, pero está el punto suspensivo de México y así hacemos el puente para hablar de otro de los temas que teníamos contemplados en la tabla, porque el triunfo de López Obrador es una cosa realmente significativa. Quería tu análisis resumido de la importancia que esto tiene para el país y la región, ¿eh? Sí.
Yo creo, Patricio, que voy a nadar contra la corriente en este aspecto. Si bien es cierto, ha despertado enorme expectación, una alegría enorme en los sectores de la izquierda latinoamericana, y le veo pocas posibilidades a López Obrador de poder profundizar en lo que México necesita efectivamente para dejar de depender políticamente de Estados Unidos, para mantener una política de vuelta a Latinoamérica, como lo tuvo en su momento, un México capaz de negarse a cualquier quiebre de relaciones con Cuba, por ejemplo, un México capaz de enfrentarse políticamente a Estados Unidos, porque la crisis política, la crisis del punto de vista del narcotráfico, del narcoestado en que está convertido México, hace muy difícil un cambio radical en la actual situación mexicana. ¿Será capaz López Obrador efectivamente de arrancar de raíz el régimen corrupto, como lo dijo, ¿no?, en su discurso? Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto mexicano. ¿Será capaz? ¿Lo podrá hacer? ¿Lo podrá dejar una justicia, un poder legislativo, un poder judicial, un poder económico, un poder empresarial de 120 millones de habitantes, en un país de 120 millones de habitantes donde está tan enraizado el narcoestado, donde se alegraban de que en el día de las elecciones no hubiese muerto, pero ya llevaban 350 muertos en el proceso eleccionario, donde se sitúa con 50.000 muertos anuales, donde los carteles de la droga controlan los departamentos más importantes de México, donde hay una situación de política exterior fuertemente tensionada con un Estados Unidos decidido a que el tema migratorio, el tema económico con México debe tener una impronta absolutamente estadounidense y no mexicana. ¿Qué va a hacer López Obrador? Si López Obrador es capaz de situarse en una postura soberana, digna, de enfrentamiento a Estados Unidos directo respecto al muro, por ejemplo, respecto al tema migratorio, respecto al tema económico, el Tratado de Libre Comercio, si en todo eso veo, y me sitúo en ese plano muy personal, veo efectivamente un cambio en la política de Andrés Manuel López Obrador, podría yo tener cierta esperanza de que va a haber un cambio en México. Pero son tan fuertes, tan grandes los desafíos que tiene López Obrador para cambiar esta cara de este México con altísimos niveles de corrupción, con una presencia del narcoterrorismo, del narcoestado, de una corrupción generalizada que ha corroído el alma mexicana, como lo denominan los propios analistas mexicanos. Uh-huh. Si no se ve eso, ¿de qué sirve tener un presidente, por muy progresista que se llame? Y además, un presidente que viene de un pasado político, él era del PRI. Sale del PRI y forma el Partido Revolución Democrática con Cuauhtémoc Cárdenas. Hay una impronta política de un hombre que ha transitado de un partido institucional, que se mantuvo 70 años en el gobierno, en el poder en México, transita hacia otro partido, funda otro partido, en el cual se tenía muchísima esperanza de un cambio. En cambio, se sitúa en la misma perspectiva y en la misma vereda de tránsito, de que todo cambie para que nada cambie, y finalmente forma Morena, que se supone sería un movimiento de regeneración, ¿no es cierto?, de este país enorme, grande, importante, y que es fundamental que tenga una voz cantante en el concierto latinoamericano. ¿Será capaz López Obrador de tener esa voz cantante, de situarse soberana y dignamente frente a Estados Unidos y convertirse en un líder? Él es la segunda economía de América Latina. Tiene una importancia fundamental en el plano político, en el plano económico, en el plano religioso. Es el país con mayor cantidad de católicos en el mundo. Es decir, hay ahí una situación de una impronta fundamental que México debe ser capaz de asumirla y sumirse también en ella y poder enfrentar todos los desafíos que tiene. Yo soy un poco pesimista respecto a las reales capacidades que tenga López Obrador para llevar adelante este cambio.
Sí, son muchas cosas además.
Demasiadas.
Sí. Una pregunta interesante es, ¿por qué votaron los mexicanos cuando votaron lo que votaron, Pablo? Porque de una manera, creo que te voy a transmitir la misma inquietud que comentábamos ayer con Lorena Oyarzún, cuando hablábamos de México, que es que una manera de leerlo es pensar que los mexicanos y las mexicanas giraron a la izquierda. Otra manera es que ven en López Obrador un liderazgo capaz de enfrentar algunas situaciones que exceden el tradicional campo de diferencias entre la izquierda y la derecha y que tienen que ver, por ejemplo, con una actitud más digna respecto a Estados Unidos, una capacidad distinta para enfrentar la corrupción y el narcotráfico. ¿Cómo lees tú la expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano?
Yo creo que tiene que ver con la aparición de un concepto fundamental en nuestros días, que es el de la dignidad. Era tal el sometimiento, o es tal el sometimiento, Enrique Peña Nieto a Estados Unidos, la vergüenza que deben sentir los mexicanos respecto a un presidente con tal grado de humillación y genuflexión frente a Estados Unidos, un hombre incapaz de enfrentar a Donald Trump respecto al tema del muro, o el trato discriminatorio, abusivo y humillante que le dio a los mexicanos, donde un Enrique Peña Nieto incluso invita a Donald Trump como candidato a México para decirle en su cara que le va a cobrar el muro. En los mexicanos creo que no tienen un giro a la izquierda, no lo veo en un giro a la izquierda, sino que había más bien una luminosidad, una necesidad de encender estas luces de la dignidad que tanta falta le hace a muchos países nuestros, ¿no? Creo que en ese plano ese concepto que parece tan etéreo adquiere consistencia en el plano de una elección, ¿no? ¿De qué manera ese electorado puede decirle a sus políticos que está cansado de el sometimiento, la humillación, el arrodillarse frente al vecino del norte? Bueno, no queremos a un Peña Nieto, tampoco queremos a un sucesor de Peña Nieto y a nadie que no sea capaz de decir que México tiene que tener un camino propio, aunque ese camino propio, y ahí está lo lamentable, ¿no? Aunque ese camino propio tarde en llegar, no se dé, o sea, imposible en virtud de las actuales condiciones mexicanas, pero el pueblo mexicano, así como el pueblo chileno, el pueblo argentino, necesita una luz, una guía, un referente, necesita a alguien en el cual vea características de honestidad. ¿Ah? Uh-huh. Yo creo que se ve López Obrador, a pesar de este pasado político que te mencionaba, características de honestidad, de un tipo probo, que no ha sido acusado de esta corrupción que ha acusado no solo el presidente mexicano, sino que la señora, los hijos, los parientes, los primos lejanos y todo el aparato burocrático estatal. Entonces hay elementos de dignidad que se requieren, se necesitan y se quiere avanzar hacia ellos, elementos de soberanía frente a la imposición de un monstruo tan grande como el que tiene al norte, y al mismo tiempo levantar a México de una situación donde se conoce a México más que por su enorme diversidad cultural, su riqueza cultural, su riqueza en lenguaje, su historia revolucionaria, su historia de los pueblos indígenas, su pasado esplendoroso, civilizatorio. Se le conoce por corrupción, por droga, por muerte, por asesinato, donde en cada película hollywoodense es presentado el mexicano como un narcoterrorista, como un delincuente, que además tiene 11 millones de inmigrantes ilegales, entre comillas, en Estados Unidos, que necesitan resolver una situación migratoria. Tiene problemas tan fuertes, tan concretos, que ese mexicano le está diciendo a su clase política: ya no queremos más. Uh-huh. Ese tipo de político estilo Peña Nieto.
Pablo, bueno, se nos acaba el tiempo, pero hagamos mención también a esta gira por Medio Oriente del yerno de Donald Trump, de Jared Kushner.
Muy grave, Patricio, uh-huh. y resumirlo en breve segundo es complicado, pero trataré de hacerlo. Una gira destinada a lograr el acuerdo de gobiernos corruptos árabes para traicionar al pueblo palestino. El famoso acuerdo del siglo no es más que el sometimiento del pueblo palestino a partir del acuerdo con Arabia Saudí, de Jordania, de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico y de Israel, para someter al pueblo palestino a condiciones leoninas respecto a su proceso de autodeterminación. El acuerdo del siglo es la postura norteamericana acordada con Israel, Jordania, Arabia Saudí y estas monarquías del Golfo Pérsico respecto a anexionar todos los asentamientos judíos en la Ribera Occidental a Israel, y al mismo tiempo crear una especie de confederación entre lo que quede de la Ribera Occidental y Jordania, de tal forma de decir: esto es lo que le ofrecemos a los palestinos, lo toman o lo dejan, porque los colonos no se van a ir, Israel va a seguir teniendo el apoyo norteamericano, y eso, contar con las monarquías corruptas, con el gobierno jordano, con Israel, con Arabia Saudí, es decir, lo más corrupto y lo más criminal que pueda haber en Oriente Medio para someter al pueblo palestino, va a generar más inestabilidad, más muerte y seguramente un desangramiento mayor de esa zona del planeta. El acuerdo del siglo no es más que el deseo de Trump de sometimiento al lobby sionista en Estados Unidos.
Vamos a, por supuesto, darle continuidad al análisis respecto a lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente con este acuerdo que, como decía Pablo Joffre, ha sido denominado el acuerdo del siglo. Pablo, muchas gracias por venir esta mañana.
Gracias a usted, Patricio.
8:03, breve alto y ya continuamos en esta...